Tired of restless nights? At Leesa, we know good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. From memory foam mattresses to hybrids that keep you cool all night long, Leesa's mattresses offer exceptional comfort and support with free delivery and 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to leesa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. Exclusions apply. See leesa.com for more details.
Óyenos audio.
Observador paranormal.
En este episodio exploraremos los pasillos silenciosos de los museos que albergan más que solo artefactos antiguos y reliquias. Desde diamantes que susurran tragedias hasta espejos que reflejan más allá del tiempo. Descubre cómo estas piezas han dejado su huella macabra en la realidad. Prepárate para un viaje entre la historia y lo inexplicable, mientras desentrañamos los enigmas de los objetos malditos en museos, donde cada reliquia esconde secretos que desafían la razón. Bienvenidos a Observador Paranormal. Bienvenidas y bienvenidos, queridos observadores. Estamos contentos de estar acá con ustedes de nuevo en un capítulo más, como ya lo leyeron. El día de hoy estaremos hablando de, pues justamente de esos objetos embrujados en museos del mundo. Y una de las cosas que yo creo que a mí me parece bien interesante, porque esto hace conexión con algunas cosas que hemos estado platicando, el buen Juan Manuel Torreblanca, que lo tengo que presentar en este momento, porque siempre está conmigo, es el que da el apapacho, el que sabe, el sabio, el sonriente y más hermoso. No, te encanta, el queridísimo Juan Manuel Torreblanca. Juan Manuel Torreblanca, ¿cómo estás, amigo?
Cuando empiezas a hacer ese intro, no sé si has visto este meme de Woody, de y no olvides valiente y guapo.
Es justo.
Pues muy bien, cachorro. Pues como siempre, estamos aquí muy contentos de hacer este podcast para todos ustedes. Y como ya bien dijiste, vamos a hablar de estos temas que yo siempre te he dicho en este podcast, que es a lo que yo le tengo bastante respeto, porque con los objetos no se juegan.
Exactamente.
Yo he externado aquí que los lugares, pues vamos, ya ves que te digo, oh, vamos a la Casa Walesca, ¿no? O vamos a tal lugar que me han invitado. No es que no le tenga respeto, pero el asunto de que el lugar esté embrujado no me impacta tanto como, ya viste, la historia de los objetos que están embrujados.
Sí, por supuesto. Sí, que era una de las cosas que quería hilar justamente, ¿no? Como las casas, bueno, pues se queda ahí la casa, ¿no? No es que te vayas a llevar la casa de Londres para México. Lo complicado es cuando te empiezas a traer todos los objetos de la casa, que ahí sí pueden estar bien cargados, ¿no? Una de las cosas que creo que me mencionabas en algún momento, que de las cosas que te pueden dar más miedo o a lo que le puedes huir más, es a los objetos. Los objetos pueden cargar bastante energía.
Pues los objetos están más vinculados en historias de desgracias que las propiedades o que los lugares o casas. Vamos a presentarles varios objetos aquí. Han sido referentes para que los medios audiovisuales los utilicen de contar historias. Vamos a ver objetos que han utilizado desde en películas como Titanic, El Señor de los Anillos, las estatuas malditas, en fin. Parten de esta investigación las películas de estos objetos que existen, y que el que no quiera creer, pues que vaya ahí y se coloque en el cuello alguno de estos objetos, ¿no? O sea, ahí es bajo tu propio riesgo. Yo sinceramente tengo varias experiencias con objetos. No ha muerto nadie, no ha fallecido nadie, pero al obtener objetos, este asunto de te cambia la suerte, sí me ha sucedido. Y tengo uno en particular de un espejo.
¿En serio? ¿Tú tuviste un espejo que te siguió ahí como por el tiempo, te maldijo, te mandó a la lona? ¿Qué pasó
con
ese espejo,
Juan Manuel? La experiencia que he contado aquí, porque varias veces he contado de Patty.
Sí, por supuesto. ¡Ah, claro! Claro, por supuesto, ya la recordé. Entonces, ya la recordé, por supuesto.
Sí.
Pero cuéntala, porque todos van a decir, ¿por qué lo interrumpiste, Roberto? Nosotros no la sabemos. O sea, bueno, sí lo has comentado, pero la
sí,
puedes
rapidísimo,
refrescar un poco.
Patty, cuando me, bueno, la conocí por primera vez, que ya en cuestión de 15 días mi casa se hizo el horror de Amityville, de acabar dormidos todos en un cuarto y hasta los perros y de verdad una cosa horrible. Y cuando Patty me ayudó y hace estos ejercicios de estar visualizando a larga distancia, vio que el problema era o venía de un espejo que estaba en una recámara. ¿Cómo se dio cuenta? Me dijo, ahorita me vas a ayudar a encontrarlo, agarra tu teléfono, pon la cámara y vamos a ir tomando fotos en toda la, pues, en toda la propiedad, en toda la casa. Y curiosamente me dijo, tómale foto por favor a ese espejo, porque hay algo con ese espejo. Y ya me dijo, sí, mira, ya lo encontré. Y me manda mi propia foto y se ve adentro del espejo una como silueta negra, una sombra, asomada en la esquina del espejo.
Duda antes de entrarle a los objetos, porque bueno, claro que si estamos hablando de esto es porque se relaciona. ¿Qué pasó con ese espejo? ¿Era un espejo parte de la casa en donde vivías o el espejo era tuyo?
El espejo era mío. En el cambio okay. de ahí, fue de... Ya, deja eso ahí. Porque el lugar...
Lo habías roto.
No. ¿Lo por qué puedes hacer?
No.
No, güey. No.
Güey, yo lo hubiera roto.
No, porque déjate el... Ay, son 20 años de mala suerte. No. Al romperlo, lo sacas. Es más, el ritual que existe. O sea, lo que lo hace, por ejemplo, me regreso a los libros de Carlos Castaneda y Don Juan. Cuando lo pone a hacer este asunto de un espejo que tiene un borde como fijo y lo pone a la mitad de un río, que te lo hemos platicado, que daba como... Hizo como una invocación de un ser inorgánico. Cuando se agarra el ser inorgánico del espejo, le dice, por tu vida... No vayas a dejar que toque el fondo y se rompa, porque si rompes el espejo, se sale a través de él.
Oye, pero es una gran responsabilidad, ¿no, Juan? O sea, imagínate dejar el espejo en la basura y que alguien ahí se lo lleve.
Mi sana recomendación y más a las personas cuando se cambien de casa. Ahora que vi un video que me rolaron en donde está una señora que encuentra abajo de sus escaleras una especie como de pasillo hacia unas puertas y... En fin, como un pasadizo oculto. Tú no sabes qué fue. Ajá. Tú no sabes qué fue tu casa y los objetos que dejaron en esa casa, ¿por qué los dejaron?
Claro.
Luego sucede de que... ¡Ay, mira! Dejaron un peluchito. Ay, pues agarras al peluchito.
Uno de los objetos que vamos a mencionar, a mí me parece que su historia, digo, no la historia del objeto en sí, sino la historia que hay alrededor de este objeto, es terrible. O sea, es tragedia tras tragedia tras tragedia. Pero la vamos a dejar ahí, la vamos a estar guardando porque... A mí creo que sí es de mis objetos favoritos. O sea, como en el sentido, me sorprendió, de verdad que me sorprendió y la relación con la película. Y bueno, ya no voy a decir más porque si no estoy revelando un montón de cosas. A mí me gustaría empezar por algo. ¿Tú eres fan del Señor de los Anillos, Juan?
¿Qué pasó?
Super fan, ¿verdad? Claro, claro, claro. Fíjate que yo creo que vi dos o tres, ya no vi El Hobbit, pero... Me pareció... ¿El Hobbit es buena?
Me duele en el alma que digas eso. Pues es que no...
No, mira, sea,
es que va más allá de las pelis.
Eres un ñoñazo, Juan. O sea, es que somos ñoños distintos, güey. Sí. O sea, mientras tú lees al Hobbit, yo leo poesía, güey. Entonces somos unos ñoños...
Pues yo también, pero yo sí tengo el súper, súper ñoñazo, güey. O sea, sí, o sea, tengo libros de poemas. Digo, me compré uno... El último libro de poemas que me compré fue hace como un año. Me compré el libro de Marwan, de poemas. El Señor de los Anillos es referente.
Yo apenas me estoy poniendo ahí al corriente, porque un poco... digo, no obligado, como que me empezó ahí a llamar. Estoy viendo Star Wars. Estoy ahí como... Y... Pero luego, ese es otro tema. En este momento estamos con El Señor de los Anillos y estábamos platicando justamente que este anillo existió. O sea, bueno, no el de la peli en sí, pero quizá la película está basada en la historia de El Verdadero Anillo del Mal.
El referente, o sea, existen varias referencias.
Ah, eso es su referente.
Exacto, o sea, claro. En la referencia en la que dicen que Tolkien se basó, Porque esta leyenda del anillo, el anillo maldito, no es aislada. Estos artilugios que en la antigüedad se maldecían, pues eran del pan nuestro de cada día, y no necesariamente que solamente perteneciera a Asia esta costumbre, o que fuera en la antigua Mesopotamia, sino por ejemplo aquí en América también se estilaba que los objetos se cargaran de poder, por eso hay objetos de poder.
Bueno, y la historia dice un poco esto, ¿no? Que hace más de 1600 años, en el siglo IV después de Cristo, un romano llamado Silvianus visitó los baños del dios celta Nodens en Lidney. Durante su visita, un objeto peculiar capturó su atención. Se trata de un anillo de oro que posteriormente se conocería como el anillo de Silvianus o el anillo de Vaina.
El que era dueño de este anillo hizo lo que antes se le conocía como una tabla de defixio o defixión. Son las tablas de maldición, porque como le robaron en estos baños su anillo, él hizo una tabla de defixio precisamente al dios Nodens, en donde maldecía, él decía que había sido justamente esta persona, al nombre de Cenicianus, él había maldecido a esta persona que no encontraría descanso ni salud hasta que regresara. De hecho, tal cual la inscripción decía que aquel que lleva el nombre de Cenicianus no tenga salud hasta que traiga de vuelta el anillo al templo de Nodens. Eran muy utilizadas en Grecia estas tablas de maldición, de defixión o de fixio, para hacer estos como conjuros.
Me platicabas que se ponían en las tumbas, ¿no?
Sí.
Cuando enterraban a la gente, sobre todo yo creo que para que no les robaran lo que habían, con lo que los habían enterrado.
Ajá,
¿no? Con
para,
sus propias riquezas.
Para que no perpetraran las tumbas. O sea, se utilizaba desde para templos, desde para propiedades, mucho para cementerios, porque era el clásico que se moría. Y le enterraban con sus cosas. Tenían una tabla de maldición, las conocidas tablas de maldición, en donde la creencia es que te caía la maldición, pues, y entonces no te librabas. Lo curioso es que en el caso de varios objetos, pues, extrañamente, quien se ha llevado los objetos se han visto envueltos en tragedias. Una de esas, pues, no son más que terribles coincidencias. La mayoría de los antropólogos antiguos,
claro,
que se les ha aplaudido que han encontrado zonas arqueológicas, pues, la mayoría han sido saqueadores. Ya cuando descubrieron de una otra vez las pirámides, pues ya estaban saqueadas y requete contrasaqueadas de quien habían perpetrado ahí, se habían llevado cosas. Hay objetos que, es lo que te digo, sí, yo les tengo respeto, se cargan de esa energía.
Okay.
O sea, muchas veces, por ejemplo, las estatuas, que tenemos aquí una estatua, las estatuas y edificaciones no solamente era para que se viera bonita o adornar, eran figuras de colección como los monitos que ahora coleccionamos, eran...
Claro.
Para que la deidad, como lo viste en la isla de Pascua, bajara a la piedra. Te vas a los yorubas y ves que tienen como unas cabecitas de monitos con ojos de caracol que se llama legua. Es para la deidad, vive ahí. Para eso haces el objeto, para que se instaure en el objeto, güey. O sea, el objeto es la conexión entre la deidad y el mundo terrenal o físico. Vamos al siguiente de una vez, porque este sí tiene...
El famosísimo muñeco maldito, que yo ahí en corto hice relación, pues obviamente con Chucky, ¿no? Porque me conviene más porque el muñeco, por alguna extraña razón, el muñeco se llama Robert, ¿no? Eso me parece insultante, me parece terrible.
Me parece que está fuera de contexto y de lugar.
Ni modo, se llama Robert el muñeco. Este muñeco maldito que justamente, bueno, está en un museo en este momento. Originalmente propiedad del pintor y autor de Key West, Robert Eugene Otto. Ahí la historia está bien rara, ¿no? Porque este muñeco se supone que pertenece a este artista. El muñeco, yo no sé, bueno, gente, si lo han visto por ahí, trataremos de subir imágenes. Es un muñeco bastante peculiar porque sí se ve medio maldito. Quizá no es como... No se ve como terrorífico, pero hay algo en ese muñeco que dices, yo no lo tendría. Y está vestido de marinerito.
Uh-huh.
Entonces, hay varias historias que se cuentan que al parecer, bueno, este muñeco estuvo con él muchísimo tiempo. Inclusive se dice que él lo dona después. cuando ya se va a vivir él solo, que se va, bueno, no solo, se va a una casa, la casa del artista, se dice que en este lugar se escuchaban inclusive risas de niño, o sea, como que pareciera que el muñeco seguía con él. Una cosa ahí bien rara, ¿no? Bueno, esto es lo que se cuenta un poco del muñeco, que leyendas detrás de este objeto existen. Existen un montón, Juan, ¿no? O sea, inclusive estando en el museo, existen leyendas todavía estando el muñeco en el museo,
sí,
¿no?
Sí, que supuestamente no te deja tomar fotografías y le tienes que pedir permiso. Y va desde niño veían corriendo las habitaciones al muñeco solo. Me acuerdo mucho del video este que tiene Samudio, en donde se ve al muñeco incorporándose, sí, en la basura y corriendo.
Digo, parte de las cosas que se platicaba también del muñeco Robert, que ahora que lo pienso, qué bonito nombre tiene, pero bueno.
No olvides, valiente y guapo.
Decían que veían al muñeco Robert, lo veían pasar entre los cuartos. O sea, imagínate, o sea, es que de verdad, si lo pueden googlear, lo vamos a subir de cualquier forma. Cuando vean este muñeco, ¿qué cosa tan terrible sería ver a este muñeco, verlo ahí corriendo como... No, o sea, por favor, tire ese muñeco. O sea, imagínate tú ver cómo el muñeco te está haciendo maldades y acá de... Ah, ahora voy a romper el jarrón de tu mamá. Ah, sí. No sé, bueno, justamente a mí los muñecos, y más cuando hablamos de muñecos de este tipo, la verdad es que sí me puede... Sí me puede erizar un poquito la piel, me da ñañaritas. Y la verdad es que qué bueno, Robert está muy lejos. Se encuentra en el Museo Fort Est Martello, en Key West, allá en Florida. Y ha sido trasladado a otros lugares, inclusive a eventos especiales, a programas de televisión. Lo que decíamos hace rato, ¿no? Que hay un montón de leyendas que se pueden contar, pues, alrededor del muñeco Robert. Ha sido inspiración para algunas películas de terror, ¿no? Podríamos pensar en Chucky, podríamos pensar en... ¿Cuáles otras, Juan?
Pues hay otra que incluso se llama El Muñeco o el... ¿cómo se llamaba?
Claro.
No, o sea, es que hay N cantidad de películas que están inspiradas. Lo que pasa es que no creo que tal cual sean inspiradas. Es una leyenda o es una creencia muy popular el hecho de que estos objetos cobren vida solos. Lo que pasa es que es de los que se han vuelto más famosos. Pero esta idea de que el claro. juguete cobre vida solo no es algo nuevo, ni es del... Hay muchos casos paranormales registrados que obedecen estas mismas circunstancias, en donde el objeto acaba teniendo comportamientos sobrenaturales y pertenecían a un niño. Me he metido a lugares y entonces, como el vínculo existe al lugar, no es porque no te afecte, pero como es al lugar en sí, no, con quitarte de ese lugar, simplemente con no estar o no ir, pues no sucede nada más. Pero este objeto es distinto, o sea, cómo opera o cómo funciona es de manera distinta, y de hecho lo vamos a ver con el siguiente objeto después del corte, que en este pues sí está plagado de una serie de muertes y tragedias que tú dime, ¿a poco te arriesgarías a portar este objeto conociendo toda su historia?
No, yo definitivamente, ni aunque me lo regalaran,
Hasta que regresemos del corte y les platicamos de El Maleficio del Diamante Azul. Regresamos.
Estamos de vuelta en Observador Paranormal. Y justamente como les decía el buen Juan Manuel, que les hablaremos de este maleficio que tiene el diamante azul. Pero para mí el diamante azul en corto es pensar en un diamante muy bello y que tiene que ver con una película muy famosa ahí por los 90s, y me hizo pensar en corto en Titanic, ¿no? No sé qué pienses tú, Juan. O sea, para mí el diamante azul es como la representación del Titanic.
Es que justamente...
¿Y qué horas?
Ese diamante es la referencia de ese diamante, es este diamante que vamos a comentar.
Bueno, ¿qué onda con el diamante azul, ¿no? Que también se conoció como el diamante Hope, ¿cierto?
Así es, el diamante Hope.
La joya más valiosa del mundo.
Por la rareza, o sea, uno de cada 200,000 diamantes es azul, güey. Chiquito, grandote, claro. Mediano. Ahora, de ese tamaño. O sea, es una bestialidad de diamante. O sea, está gigantesco. Por eso está valuado tantísimo.
Y aparte todavía alrededor de él hay otros como 14 diamantes, ¿no? Me parece.
Sí,
está. O sea, está el diamante azul y luego están los otros diamantes alrededor. O sea, es una cosa carísima, es una cosa vistosísima y es una cosa súper maldita.
Es cara, es lujosa y está maldita.
Lo que se dice de este diamante, pues es que ha estado envuelto en un sinfín de historias de maldiciones, tragedias, que ha afectado, pues, a sus dueños.
A todos.
Eso es lo que me... A todos los dueños. O sea, no se escapa ni uno, pues. Ha tenido. No, eso es... Es que era lo que decíamos, que fue una casualidad, ¿no? Como casualidad, me parece... Uy, no sé, o sea, me parece dudoso. Fue extraído del río Kizna, en la India, alrededor del año 1400, que perteneció originalmente a la estatua de una diosa, de la diosa Sita.
Aquí era parte del ornamento que pertenecía a una de estas estatuas, volvemos al rollo de las estatuas, de una de las estatuas allá de esta diosa. Entonces realmente no había como... Se le hacía la relación de que te había caído la maldición de la diosa hindú, pero no porque ella maldijera nada, sino más bien porque era... robado este objeto. O sea, empezó el chiste es que esto empezó hasta con el primero que la agarra.
Fue Jean-Baptiste.
Ajá, el Jean-Baptiste Travernier.
Yo pensé que a él se lo habían vendido.
No, fue el primer dueño y es el que se lo robó. Porque ahí producían los diamantes. Entonces dijo: pues si me doy una vuelta para allá, ¿de dónde los están sacando?
Claro.
Para poder yo adquirir más gemas y vendérselos allá al rey, bueno, al Luis 14, ¿no? Por eso perteneció era parte de las joyas de la corona francesa.
Era un comerciante francés que se dedicaba exclusivamente a eso, ¿no? Como a ir recolectando joyas preciosas. Dijo, me parece que acá en este lugar voy a encontrar cosas bastante chidas. Allá en 1667 va, se da su buena vuelta, se roba las joyas. O bueno, se roba en específico esta joya y se la vende a Luis XIV.
Para que pertenezca, ¿cierto?, a parte de las gemas de la corona de Francia. Pues, así es. Y unos dicen que cayó en ruina financiera y después de esa ruina se murió. Y otros dicen que se lo encontraron muerto después de que se lo robó.
Claro, cierto, por ahí está esa otra historia de que en cuanto se lo quita, cae muerto y ya con la joya en la mano.
Yo,
cierto.
Yo siento que es parte que después de todo lo que sí sucedió, pues se le atribuyó varias historias al origen de este. Porque Travenir no era más que un mercader, no tenía títulos, claro, nobiliarios, no era una persona que fuera pasado la historia más que porque se robó esta joya. Lo interesante es los dueños que por pertenecer precisamente a la joya de la corona francesa, es donde empieza a tener como un renombre esta joyita, porque a los que perteneció, pues eran personalidades.
Sí, justo, porque de aquí pasa, digamos, como si hay un registro de quién fue perteneciendo en una especie como de cronología. Y después le perteneció a María Antonieta, que fue esposa de Luis XVI, pues recibe la joya como un regalo. Y ambos, junto con la princesa de Lamballe, enfrentaron trágicos finales durante la Revolución Francesa.
Le cortaron la cabeza, diría la reina roja de corazones. Y después ahí pasa a manos de Guillot, un revolucionario francés, en donde el diamante fue a parar a las manos de Catalina la Grande de Rusia, y apenas se lo puso, y le dio un infarto.
Le dio un infarto en cuanto se lo puso. Ahí yo fue cuando dije, bueno, igual y el diamante tiene ahí raras.
Ajá, emite radiación o no sé,
sí, algo, ¿no?
Ajá, pero dices, bueno, es el propio diamante, entonces habremos de pensar si tiene algo... Si su maldición es como lo que pasaba con lo que hemos mencionado aquí de la maldición de la momia de Tutankamón, que no era otra cosa que a largo plazo, cuando tú encierras el oro, empieza a descomponerse y entonces crea cianuro. La mentada maldición de la momia no es otra cosa que inhalabas estos gases y te morías, claro, envenenado días después. Entonces presentabas, claro, los mismos síntomas de envenenamiento. Estos no. O sea, ahí se infartó. ¿Pero con cuál seguimos?
Sí, exacto. Sí, luego, bueno, vienen todos estos suicidios, los asesinatos, las desgracias continuas. O sea, la onda aquí fue como a quien llegaba el collar era gente que se enfrentaba a irse a la bancarrota, o sea, grandes, grandes pérdidas. Ajá, la mayoría era gente que se suicidaba, ¿no?
Sí.
Y gente que colgaban, aparte.
También, había personas que, por ejemplo, el papá, o sea, adquirió uno, el diamante, y su propio hijo asesina al papá para tener el diamante.
Se lo
roba, sí, y luego se acaba suicidando.
Para robárselo. Sí, o sea, es la maldición del diamante, sí o sí. Ajá. Esa historia a mí me parece terrible, esa del hijo como de, bueno, se lo voy a robar a mi papá, lo tendré que matar. Bueno, ya tengo el diamante, me voy a matar.
Ajá, exacto. O sea, sí, sí es donde dices, pues a qué coincidencias, ¿no? Todos los dueños, absolutamente todos, no hay uno que se salvó, no hay ni uno por ahí que aparezca que diga, pues no, mira, yo tuve ahí, lo puse un ratito, ahí lo lucí un ratito y pues no me pasó nada. Todos los dueños de ese diamante han muerto en circunstancias extrañas y trágicas. Y obviamente no nomás ellos, sino hasta reparten hasta para las personas que los rodean. ¿Cómo se parece esta cosa curiosa que te he mencionado aquí, que como que se apesta a la vida, ¿no? Ahora imagínate la carga de ese objeto.
Claro.
Al final, digo, ¿dónde acabó este diamante? Este diamante está expuesto, lo pueden ir a ver si van a... Tiene su propia sala de exposición. Perteneció a Ned McLean, a la señora Ned McLean. Y ella fue la que lo guarda durante 20 años en una bóveda. Y su nieta, Evelyn Walsh McLean, murió misteriosamente también en Texas.
Toda la familia McLean muere en, sí, circunstancias terribles. Entre, o sea, bueno, es el suicidio, al niño que atropellan, y esta cosa misteriosa de la nieta, ¿no? También, como que dijeron, ya hay que entregar este collar a manos de un museo, y lo tienen encerrado ahí, y la gente va y le toma fotografías.
Sí, toman fotos.
Que está bien bonito, la neta es que está hermoso ese diamante. Digo, yo, es algo que yo no tendría, ¿no?
Y al siguiente programa acá, Robin con su... con su diamantote así, bling, bling. La verdad es que sí es de los objetos que para mí, mis respetos, no quisiera averiguar realmente qué es lo que trae cargando este objeto para llegar a esas circunstancias.
O sea, como tanta coincidencia ya me parece como... ¿En serio? O sea, de verdad... ¿De verdad que habría tantas coincidencias para que esto resultara? O sea, ¿sabes? Como que estoy de un lado que me parece como una historia muy difícil de creer, pero por otro lado es como de... Pero qué raro, ¿no? Qué raro que haya tantas coincidencias. Entonces, sí, esta sí me movió bastante. Y una de las cosas que me parece bien interesante es como, pues, la película Titanic, cómo toma esta joya, este diamante, lo toma como pretexto, pues es el que al final, ¿no? La viejita esta al final decide tirarlo en el mar, ¿no? Conocido como el corazón del mar.
Y explicando la tragedia del Titanic, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Ahora fíjate que cobra todo el sentido. La película para mí cobra todo el sentido, es claro.
¿Por qué no puso otra joya, güey?
El collar. Exacto. Exacto, ahorita me cayó en cuenta así cuando estábamos platicando de esta joya, fue como de, el Titanic se hunde por eso, porque llevan llevan la joya azul. Es una muy buena justificación de la peli, la verdad es que me parece bastante chida la justificación del por qué se hunde realmente el Titanic, ¿no? Porque pues llevan la maldición del diamante Hop.
Cuando uno la ve y no sabe esta historia, dices, ¿por qué le dan tanto protagonismo a esa joya? Porque si te fijas, el protagonismo es desde que ella se la cuelga, desde que el rollo de que ella la trae, de que se la guarda en el bolsillo este, del todo el relajo de inculpar a Jack de que se había robado la joya y de que al final ella tiene que tirar la joya en el mar. Te hace sentido cuando ya conoces de dónde sacó la idea James Cameron referente al diamante Hope. Bueno, vamos al siguiente ya para irnos al siguiente corte. Y pues mira, tiene que ver justamente, cachorro, lo que hemos comentado aquí, que los objetos se les, digámoslo así, se impregnan de estas energías, por decirlo así. No me quiero poner muy holístico, pero si tú reduces todo a la mínima expresión de existencia, pues todo es energía. El cómo, claro, cómo existe esta manifestación en este sistema de cosas, en este sistema de existencia, de alguna manera como funcionan todos los rituales, es bajar a un objeto, poder ponerle ese poder a ese objeto, para que después ese objeto sea la especie de vínculo o portal para poder manipular. Lo curioso con el siguiente que vamos a ver es una estatua en particular. En 1878 esta figura fue esculpida en piedra caliza y la encontraron, es conocida como la mujer de Lemp, la encontraron en Lemp, Chipre, por eso se llama la mujer de Lemp. También es conocida como la diosa de la muerte. Esta estatuita se remonta a 3500 años antes de Cristo. Desde que la desenterraron y todo, al igual que la que vimos anteriormente, se vieron envueltas las familias a las cuales perteneció esta estatua, pues también llenas de tragedias. Cuando cayó en posesión del señor Elfond, que fue el digámoslo así, el primer propietario, 7 años en los cuales tuvo esta estatua, se fue muriendo toda su familia, o sea, sus 6 hijos y su esposa, y al último él se murió en circunstancias no similares, distintas. El destino de esta estatuita acabó con Ivor Manucci y el señor Thompson Noel, en donde estos dueños subsiguientes también perecieron junto a sus familias, de igual manera en causas muy extrañas. Uno a uno los miembros empezaron a morir. Y fue cuando el cuarto propietario, el señor Alan Beaverbrook, compartió también un destino similar, él y su familia. Tanto su esposa y 2 de sus hijas se murieron también, dejando solo a 2 hijos con vida, 2 hombres. Y aunque no creían en esto, no creían en las leyendas, digo, ya llevas 4 familias con esto, pues les dio miedo, la verdad. Y lo que hicieron fue donar esta estatua al Museo Real de Escocia en Edimburgo, que es actualmente donde está esta estatua. Que también es lo chistoso, que bueno, que de poco antes después de que entrara esta estatua al museo, el jefe de sección del museo también repentinamente falleció bajo circunstancias pues totalmente extrañas, ¿no?
¿Quién sabe si sí o si no, qué gran coincidencia, ¿no? O sea, es como de esas coincidencias que a mí me parecen una locura. O sea, no sé cómo explicarlas, Juan. No sé cómo explicarlas.
Lo curioso es que no solamente tenías que ser el dueño, sino tenías que tocar el objeto.
Adelantaré mi consejo, cuidado con los objetos, gente. Pero antes nos vamos a ir a este último corte para regresar con nuestra parte final. ¿Te parece, Juan?
Así es, y volvemos con este objeto bastante enigmático. Regresamos.
Estamos de regreso a nuestra última parte de Observador Paranormal. No por ser la última es menos interesante y no por eso tampoco me da tanto miedo, ¿verdad? Sí, o sea, sí me da miedo. Tengo que aceptar, y sobre todo lo que tiene que ver con los Warren me puede dar mucho miedo. Qué ganas de haber conocido a los Warren, pero de lejitos también, mi hermano, porque yo digo, ¿qué onda con esta banda? ¿Cómo, por qué podrían tener tantas estas cosas?
Que yo sepa, no sé si sigue ahí. O sea, no sé si sigue ahí este objeto. Quiero creer que sí, porque se los donaron a ellos. No sé si lo regresaron a este lugar, porque este lugar pues también le dieron así como su especie de recorridos. Creo que sí está en el museo. Al que le voy a preguntar, que pronto lo vamos a tener aquí en una entrevista, pues es al propio Chris McKinnell. Una de las preguntas que podemos hacerle a él directamente es, ¿qué objetos son los que hay ahí y si todavía conservan el espejo?
Ok, ¿qué es lo que pasa con este espejo? Bueno, se supone que hay como un montón de, igual, ¿no? De experiencias paranormales que rodean al, a este objeto, ¿no? Y bueno, a ver, este espejo se supone que llega a Estados Unidos en 1880, que viene desde Europa. Una de las cosas curiosas es que no se sabe exactamente de dónde viene este misterioso espejo. La historia surge a finales del siglo XIX, fue traído para adornar un nuevo edificio construido por el gobierno de Estados Unidos sobre un antiguo cementerio indígena. Aquí me sobra el panteón, yo creo que vamos a poner una escuela, ¿no? Ponemos una escuela, sí. Una escuela primaria.
Así es.
No, no una preparatoria, una primaria, ¿no? Porque todas las primarias en México fueron construidas arriba de un cementerio, ¿no? Bueno, un poco la historia así, así dice, ¿no? Que este, bueno, se iba a construir este edificio por el gobierno de Estados Unidos. Myrtle's Plantation, el hogar que albergaba al espejo, es por eso que se le conoce así al espejo, era habitado por un reducido número de personas atendidas por un gran grupo de esclavos. Entre estos esclavos se destaca la figura de uno. Porque, bueno, justamente, ¿no? Uno de los esclavos se cansa de los maltratos y deseoso de mejorar su posición económica. La tragedia se desató cuando decidió envenenar la comida de la patrona, Sarah Woodruff, y sus tres hijos. Un hijo, extrañamente, se negó a comer. Enes dijo, no, yo no quiero comer. Yo no como. Y entonces, pues qué bueno que el niño no quiso comer ese día. Sobrevive. Total que la verdad sale a la luz, el esclavo fue condenado a muerte por por ahorcamiento. Aquí es otra de las cosas que platicábamos también hace rato. O sea, lo ahorcan en un árbol muy cerca de la casa. O sea, no, no es como, llévatelo, llévatelo lejos a ahorcar a ver a dónde. No, 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 ahí a la vuelta de la casa, vámonos. Se dice que este oscuro episodio pues marcó el comienzo de lo que se cree que son estas manifestaciones paranormales en torno al espejo. La mansión en la que se encuentra ha sido testigo de al menos 10 asesinatos y fenómenos sobrenaturales que se manifiestan casi a diario. La leyenda sostiene que los fantasmas de los hijos de Sarah Woodruff aparecen a través del espejo, dejando huellas de manos infantiles en la superficie, bueno, en la superficie del espejo, a pesar de la costumbre de cubrir los espejos después de la muerte para evitar que los espíritus queden atrapados, este espejo permaneció descubierto. He ahí como de una de las razones por las cuales es que el espejo está maldito, ¿no? Que tiene, atrapó ahí las almas de la madre y de los hijos. La creencia sugiere que las almas continúan viviendo en él, dando origen a fenómenos paranormales en el sitio. Pues ya no sé qué pienses, Juan.
Pues me parece muy curioso que exista esta como línea en todas. Es como, volvemos a lo que decías tú de las muertes, que es, ay, mira qué curioso. A mí lo que me parece curioso del espejo es, ay, mira qué curioso. En todas las culturas está la representación de que en estos espejos o los reflejos son portales a otras dimensiones. Yo sí creo que es un objeto que hace, bueno, que suceden este tipo de cosas. Imagínate lo cargado de eso, de esa situación tan lamentable, de esa tragedia, y luego de por sí la naturaleza de los espejos es ser un portal.
Es pensar como, sabes qué sí sucede con el objeto y hacer el mal con eso, ¿sabes? Uh-huh. O sea, como, no sé, como este rollo del espejo de, ah, Robin, ¿te imaginas como, Robin, hay un espejo allá arriba, ¿te lo quieres llevar? Hubiera sido muy mala onda de tu parte.
Sí, claro, ¿no? Sí, Robin, ¿tienes espejos en tu casa?
Una de las cosas que también me puede dar un montón de miedo es que justo los objetos pueden viajar, güey. O sea, no es como la casa embrujada, ¿sabes? No es como la casa en Londres que se queda allá y punto. Tú no sabes qué te puede llegar en cualquier momento, Juan. O sea, no sabes qué alguien te pueda dar en la calle. O sea, no sabes quién. Así que te diga, toma, me caíste muy bien. Ajá. Güey, ¿quién sabe qué te esté dando, güey? Eso sí ya me provoca, o sea, me hiciste pensar si me provoca un poquito de miedo, güey.
Claro, si está... o el que te dice, ay, es que te tengo un regalito bien especial. Mira, te regalé tal pulsera, güey. Tú que no sabes que es una pulsera de dominación, güey. no traen su caja de objeto maldito.
No, güey.
Sí, por
no,
supuesto, no, por supuesto no. Que no.
Imagínate, ay, mira, te traje un regalo, ¿no? Objeto maldito adentro. Sí, claro. No, güey.
Ese, o sea, espejo contiene tres fantasmas.
Así es. Y luego, pues dentro de objetos que son, digámoslo así, pues de uso común, no es una cosa que... Esta especie de objeto peculiar o objeto raro es un poco la idea que existe de los horrocruxes, güey, de Harry Potter. Voldemort, ajá, una parte de Voldemort vive en esos objetos, güey.
Claro.
Y agarra objetos. Es eso, es la misma analogía, güey. Esa parte maléfica vive en esos objetos y gracias a eso no se muere. Es el principio que utilizan los ocultistas en cuanto a su objeto. Su objeto es un sistema de vinculación, güey.
Pues bueno, eso, saber qué es lo que andamos cargando, saber qué... Inclusive sirve también como para dejar ir lo que ya fue, ¿no, Juan? También cuántos objetos no vamos cargando, inclusive de nuestra misma gente, ¿no? O sea, digo, hay objetos que me parecen interesantes siempre como estar rescatando, qué sé yo. Yo por ahí tengo un suéter de mi padre, por ejemplo. ¿Cómo desapegarse de los objetos? ¿No?
Así es.
Y tener un montón de cuidado, saber que las cosas pues se mantienen su energía y tener cuidado con qué vamos guardando en nuestras casas, Juan.
Tengo un anillo que te quiero regalar, güey.
No uso anillos, Juan, no uso anillos.
Ah, perdón, dije anillo, era un collar, güey. Pues bueno, queridos observadores, llegamos al final de este capítulo. Próximamente vamos a tener unas entrevistas muy interesantes a través de las redes sociales. Estén pendientes, les mandamos un saludo a cada uno de ustedes. Y déjenme en sus comentarios, opinen en redes sociales de qué quisieran que nosotros habláramos aquí, de qué temas les interesarían. Muchos de los que estamos haciendo al día de hoy son totalmente temas que han sido sugeridos por ustedes. Así es que mantengamos esta línea de comunicación, observadores. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
Mi nombre es Roberto Belmont.
Y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal.
Óyenos audio.
Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between Lisa and West Elm, the Natural Hybrid is expertly crafted from natural latex, natural wool, and certified safe foams to elevate your sleep sanctuary and support a greener tomorrow. Plus, every purchase helps fuel Lisa's work with shelters and those in need. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com/iHeart. That's LEESA.com/iHeart.